Papá, gracias por tu palabra. Revélala y prepara nuestros corazones. Encárgate del mundo espiritual para que pueda llegar la semilla a nosotros y que haya un fruto de esa palabra en Cristo Jesús. Amén. Ok, estaba un pastor predicando y dijo lo siguiente: estimados feligreses, hoy vamos a hablar sobre la mentira versus la verdad. ¿Cuántos de ustedes aquí en este auditorio han leído Juan 22? ¡Amén! Gritaron todos, hasta gritos de júbilo. A eso me refiero, hermanos. Juan 22 no existe. No existe. A eso me refiero, sobre eso vamos a hablar, de que no debemos de mentir, dijo él. Porque ya saben que Juan llega hasta Juan 21, ¿no? Entonces puso esa ilustración. Y no es mala intención de nosotros. Creo que el pecado más, el más común de todos los cristianos es mentir. Mentimos y solo le invito a que se acuerde cuando usted, hombre, conquistó a su mujer. Ay, mi amor, te voy a bajar las estrellas del cielo. Todavía está esperando ella que se las baje. ¿Sí? Que voy a darte esto, que aquí quería. Así, eso se repite. Ya sea consciente o inconsciente, nosotros mentimos. Y hay que trabajar en eso, hermanos. Porque eso es peligroso. Bien peligroso. Porque, ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. Ese no es nuestro papá. No. ¿Quién es el padre de la verdad? Dios Padre. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Ahí, ese es el hábitat de nosotros. Jesucristo. Entonces, he estado hablando sobre una serie de cómo nosotros podemos aportar, cómo nosotros podemos ayudar a Papá Dios, al Espíritu Santo, para que dejemos de pecar. Porque todos pecamos. Necesitamos nosotros aportar. Nosotros no vamos a dejar de pecar por nuestras propias fuerzas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de nosotros acercarnos y usar las herramientas que ya Dios nos dejó en la palabra. De eso estoy hablando cuando hablamos de colaborar. Y el Señor ahí dejó muchas piezas en una armadura para nosotros. Y a veces la tenemos y no la usamos. Entonces tenemos que nosotros ayudar al Espíritu Santo poniéndonos firmes y usarlo. Usarlo. Y ya yo prediqué dos sobre esto. Ahí están. Quiero contarles que esta semana pasada ya abrimos nuestra cuenta en Spotify. Ya estamos en Spotify, en las prédicas, también en Pandora y también en Apple. Estamos, así que las prédicas van a estar ya también sonando en podcast, todas las redes sociales. Eso lo hicimos esta semana y la prédica del domingo ya está sonando ahí. Así que vamos a usar todas las herramientas también, físicas y tecnológicas también, para que llegues. Poco a poco voy a ir grabando las prédicas de todos los pastores aquí, para que ahí esté sonando y llegue la semilla, llegue la verdad. Y eso es lo que nosotros hacemos, ayudamos en eso. Porque en Efesios 6:10 dice que nosotros dejamos de pecar por la fuerza de Cristo. Somos fuertes en Cristo. ¿Cuántos fuertes en Cristo hay aquí? Amén. Ahí está la fuerza. Pero nos acercamos. Y fíjense que adelantito, yo estoy parafraseando estos versículos para que entremos. Más adelantito dice que en su gran poder está la fuerza, el Espíritu Santo. Dios Papá planificó. Dios Jesucristo pagó para la salvación nuestra. Y el Espíritu Santo la ejecuta, llevando el mensaje con la verdad. Lo que Dios Papá planificó, lo que Dios Jesucristo accionó, y el Espíritu Santo está distribuyéndola con nosotros. Nosotros somos los entes que llevamos esa verdad. Entonces, cuando hablamos de ayudar, estamos hablando de ir como hormiguitas llevando ahí nosotros. ¿Sí? De eso estoy hablando. No he hablado de la fuerza, no. Solo Jesucristo es el único que nos dio la fuerza. Todo don perfecto y toda fuerza viene del Padre de las luces, dice la palabra. Entonces, a eso tengo que explicarlo. Ahora, en el 6:11, estoy parafraseando, dice que Satanás y sus enemigos atacan constante en tiempo y espacio. ¿Qué quise decir con eso? En todo tiempo, de madrugada, de mañana, al mediodía, en la tarde, de noche, en todo tiempo el enemigo no descansa para hacerte pecar. Dice, en todo tiempo y espacio, quiere decir en todo lugar. Aunque te vayas a esconder a China, allá te va a hacer pecar. Aunque te vayas debajo del agua, ahí también. Hasta dormidos pecamos nosotros. ¿Sí? Entonces, es importante. Por eso fue que Jesús fue a la cruz, hermano. Porque sabía que nosotros no íbamos a poder dejar pecar con este cuerpo. Pero Dios conoce nuestro corazón y sabe que nos dolemos cuando fallamos. No habíamos recibido a Jesucristo. Ahora solo vamos y a veces nos tropezamos. A eso me estoy refiriendo. Pero el Señor nos levanta con sus fuerzas. Y en el 12 está diciendo que la pelea no es con tu vecino. Así que aunque te haya hecho daño a tu vecino, no es con él. No es con él. Aunque te hayan ahí agarrado a hachazos la puerta, no es con él. Okay. Aunque te hayan echado ripio ahí en la puerta, no es con él. Aunque te hayan tirado basuritas en la salida del garage por molestar, aunque se haya parqueado un carro ahí, tú tienes que salir volando rápido porque tienes una emergencia. Y el vecino se parqueó ahí en la salida. Oh my God. ¿A quién le ha pasado eso? Solo a mí. Solo a mí. No, ¿alguna vez le ha pasado que el vecino se parqueó ahí en la salida de su carro? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Yo sé. Y usted está ahí, ¿verdad? Pero mire, pero le cuento, no es con él. La guerra no es con él. Es contra potestades de las tinieblas. Es espiritual el problema. Eso dice 6:12 de Efesios. Efesios 6:12 habla de eso. Y el 13 dice, pero yo les tengo la solución. Usen las piezas de su armadura que yo les dejo. Ahí está la palabra. La palabra de Dios es el manual de vida de nosotros. No vayamos a otros libros. No vayamos al Tripitaka. ¿Sabe qué es eso? No es un trabalenguas. Levante la mano. ¿Quién conoce el Tripitaka aquí? Tripitaka. Tipitaka. Tripitaka. Es el libro sagrado de los budistas. Es un libro sagrado. Sí, claro que lo respetamos. Lo respetamos. ¿Cuál es el libro sagrado de los hindúes? Lo respetamos, claro. Nosotros respetamos a todas esas personas. Y el libro también. Pero ahí no está la verdad. En los Vedas de los hindúes. Respetamos el Corán también. Pero ahí no está la verdad. La verdad está en los 66 libros de la palabra de Dios. ¿Cuántos creen eso? Así es. 66 libros, nos podríamos decir, pero no queda tiempo. Lee conmigo Efesios 6:14, que ese sí lo vamos a leer, ese no lo voy a parafrasear. Dice ahí está en la pantalla. Hey, señores, sí, hey, mire, escúchame pues, sí, por favor. Defiendan su posición. ¿Y cómo defendemos nuestra posición? Poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Ok, la coraza de la justicia de Dios la vamos a ver el otro domingo. Ok, si Dios no ha venido a traernos y si yo no me he muerto, si no, pues uno de ustedes lo ve. Como Dios diga, mi amor, la voluntad de Dios sea hecha, ¿no? Yo no, tampoco me voy a matar, tampoco yo, pues, pero no sabemos el día de mañana, ¿no? ¿Cuántos planificaron esta fecha y ya no están con nosotros? ¿Sí? Así es, pero tampoco estoy hablando de mi muerte. No, yo quiero seguir viviendo. Pero el otro domingo vamos a hablar sobre la justicia por fe, si Dios no ha venido, ¿verdad? Y si Dios no tiene planeado llevarme todavía. Entonces, la armadura de un soldado romano está formada por 7 piezas. Pero yo le voy a agregar una. Pastor, ¿cómo puede usted estar profanando la Biblia? Pues tengo que agregarla porque al final habla del poder de la oración. Y esa no la menciona en las piezas de la armadura. Pero para mí es la lanza en ese tiempo. En este tiempo, ¿cuál es el arma más potente ahorita que puede usar un soldado? ¿Alguien me la dice ahí? ¿Un soldado, un ex soldado aquí? Una ondilla, no, la ondilla no. La ondilla, no. La ondilla no. Pero hablando de armas, una metralleta sofisticada podría ser. Esa es la oración. La más poderosa es el arma de nosotros. En ese tiempo yo le digo la lanza. Sí, porque está el escudo, ¿verdad? Que la fe. La lanza, yo le digo la oración. El casco, la salvación. Las chanclas, la paz de evangelizar, ¿no? La coraza de justicia. Ve, Dios nos dejó ahí las piezas para que le ayudemos para no pecar. Pero tenemos que ceñírnosla, ponérnoslas. Pero nosotros andamos desnudos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a pelear desnudos allá? ¿Nos van a dar una gran... ¿qué? Una gran... yo no sé cómo dicen en su país. Nos van a dar una gran apaleada. Si vamos sin la armadura. Ahora, ¿cómo la vamos a aplicar? De eso vamos a hablar en este momento. Ok, pero cinto de la verdad. O sea, cincho. Cincho de la verdad. Me sostiene el pantalón. Y en ese tiempo, ese cincho sostenía toda la armadura. La ceñía. No dejaba ningún trapo ahí revoloteando, ¿verdad? Todo bien ceñido para pelear. Todas las piezas bien ceñidas. Y de esta pieza que vamos a hablar hoy, la palabra de Dios bien sabia, porque es la primerita que menciona, porque de ella depende todas las otras. Por la verdad está en la espada, la palabra. El cincho lleva un cuero por atrás. Si usted se lo ve ahí al soldado, si lo busca ahí en Google, va a ver que lleva una parte acá donde está como una como bolsita donde mete la espada. La palabra, entonces la verdad está en la palabra. Por la verdad usted usó el casco, porque gracias a la verdad usted fue salvo, ¿no? Cuando escuchó la palabra. Por la verdad usted fue justificado, la coraza de justicia. Por la verdad usted fue justo. La verdad es la que usted predica con las chanclas, con los zapatos de la paz. La verdad es la que usted usa en la espada. La palabra es la verdad. Ahí va la verdad. Entonces se da cuenta usted por qué fue bien sabio. Esta parte de que sea la verdad, la primera, pero la pregunta es, ¿qué es verdad? Esta es una pregunta que se hace todo el mundo. Los psicólogos, los filósofos, los sociólogos, todo el mundo. Nosotros, todos los seres humanos lo hicieron, lo hacen en el presente y lo harán de por vida. Andan en busca del conocimiento, de la verdad. La buscan en todos los libros sagrados. La buscan en personajes sabios. No la encuentran. Yo le voy a hablar en este momento sobre un diálogo que sucede acá con un hombre llamado Poncio Pilato y Jesús de Nazaret. Los judíos se llevan a Jesús arrastrado, lo llevan encadenado y lo empujan para que lo juzguen y lo maten. Se encuentra Poncio Pilatos. Yo contaba en el primer servicio que un pastor una vez dijo, Poncio es un nombre. Tome nota ahí todos los que van a tener bebés ahí, póngale Poncio a su hijo, Poncio, es hora de ir al kinder, Poncio, ya, póngale Poncio si quiere, ¿sí? ¿Ya tomaron el nombre ahí? Poncio, no gracias, ¿no quieres ese para tu nieto? No, ok, Poncio, pero este pastor dice, hoy vamos a hablar sobre Jesucristo, que se encuentra con Poncio, el piloto, dijo, no, es Poncio Pilato. Okay. Algunos se equivocan, sobre todo los que no están familiarizados con ese nombre, con ese apellido. Pilato, ¿verdad? Y tampoco es Pilates, tampoco, no. Pilato, no piloto. Beca, por favor, no vas a decir Poncio el piloto, no. Poncio Pilatos, ok. Yo sé. Pero Pilato se encuentra con Jesús y le dice, hey, Jesús, ¿tú eres el rey de los judíos? Y Jesús le dice, esa pregunta me la estás haciendo porque sale de tu corazón o porque alguien te la dijo, le dice Jesús. A Pilato, y viene Pilato, pues, ¿acaso parezco yo judío? Le dice, ¿acaso tú crees que yo sabía eso? ¿Me ves que yo tengo cara de judío? Le dice Pilato. Entonces Jesucristo viene y le dice, mi reino no es terrenal. Si lo fuera, mis seguidores ahorita mismo me estuvieran defendiendo y no dejarían que ustedes me atrapen. Pero mi reino no es de aquí. Mi reino es del cielo, aplicado aquí en la tierra, le quiso decir. Entonces Pilato dice, entonces tú eres un rey, le pregunta otra vez Pilato. Y Jesús le dice, tú lo dices que yo soy rey, pero yo, ojo con esto, mire qué increíble lo que le dice Jesús. Yo he venido a este mundo a mostrar la verdad, le dice. Los que aman la verdad estarán de acuerdo conmigo, le dice Jesús. Y mire, Pilato se quedó viendo estrellitas, no entendió nada. Y le dice, Jesús le está dando una cátedra ahí, ¿no? Y le dice, Jesús, ¿qué es verdad? Le pregunta otra vez. ¿Qué es verdad? No entendió. Y Jesús siempre fue bien, bien humilde y manso. Simplemente se quedó callado, no dijo nada. Porque Jesucristo sabe que si todos nosotros no tenemos un encuentro con Jesucristo, no vamos a entender las cosas espirituales. Porque el Espíritu Santo son los que, es el que hace que nosotros entendamos las cosas espirituales, ¿saben ustedes? Si Jesús no está ahí, ¿cómo ustedes creen que Pedro llegó a ser un impresionante escritor de la primera carta a la segunda carta y le dictó a Marcos, que era su discípulo? ¿Cómo hizo si él era un analfabeta, un pescador? Porque tuvo un encuentro con Jesucristo, caminó con Jesucristo, comió con Jesucristo, cenó con Jesucristo, fue a jugar basquetbol con Jesucristo, todo lo hizo con Jesucristo. Y de ahí recibió él toda esa sabiduría. Nicodemo fue otro también, que se acuerdan que dando vía, y yo tengo que entrar otra vez al vientre de mi mamá, y dijo cuando Jesucristo le dijo que tenía que nacer de nuevo. ¿Se acuerda? Entonces es en el encuentro con Jesucristo que nosotros obtenemos la revelación. Hoy mismo usted está entendiendo la palabra, ¿sabe por qué? Porque usted tuvo un encuentro con Jesucristo. Por eso lo está entendiendo. Y entonces, aquí estamos en la parte del 18 de Juan, ¿no? Pero pregunto yo, la definición de verdad, ¿cuándo Jesús la dijo? La dijo en el 14:6. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino. Yo soy la verdad. No digo yo tengo un vaso de verdad. Yo tengo un recipiente de verdad. No digo, yo soy la verdad, dijo él. Y ahí está la definición. Ahí podemos encontrar que Jesucristo manso y humilde de corazón. Podemos encontrar que la verdad en hebreo es emuná y en griego es aletheia. Y las palabras que se desglosan de ahí son fidelidad, verdad es fidelidad, firmeza, consistencia. Y esta palabra me fascina. Inmutabilidad. Que es un atributo de Jesucristo, de Dios Papá y Dios Espíritu Santo, que no cambia. La verdad no cambia, la verdad absoluta. Los filósofos dicen que no existe verdad absoluta, porque ellos andan perdidos como Adán buscando a su suegra. ¿Sí o no? Si alguien no entendió el chiste, pregúnteselo a su vecino, por favor. Si alguien no entendió el chiste, como Adán buscando a su suegra. Ok, se lo voy a explicar con manzanitas y plastilina. Vean bien, Adán fue creado por Dios, no tuvo ni mamá ni suegra, pues. Ok, va. Ok, está perdido. Pero en Jesús encontramos nosotros veracidad, sinceridad, compromiso, honestidad, santidad. Y Él dijo, yo soy esa verdad. Y Jesús quiere decir en pocas palabras, no lo dije en el segundo servicio, pero Dios me lo revela en este momento. Jesús es nuestro cinto. Es nuestro cinto que sostiene todas las demás piezas. La verdad es Jesús. Ahora, ¿qué es mentira? ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. ¿Quién es el padre de la verdad? Dios Papá. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Ok, la mentira. Satanás administró la mentira desde el huerto del Edén, cuando por medio de la serpiente astuta le mintió a Eva. Ojo, hermanos, cuando yo leo esa parte me doy cuenta que realmente Satanás está confundiendo, porque suena como que si le dice, hey, de verdad Dios te dijo que no comieras del fruto. Va que suena parecido a lo que Dios le dijo. ¿Qué le dijo Dios? No, le dijo, puedes comer de todos los frutos. Eso le dijo Dios, de todos. Menos de aquel que está en aquel árbol que está allá, el de la esquina aquel. De ese no. Eso fue lo que dijo Dios. Y viene Satanás y le dice, ¿de verdad Dios te dijo que no puedes comer de los frutos? Mire qué mentiroso es el enemigo. Ve bien suspicaz. Va y te enreda, te marea para decirte una mentira. Y así sigue haciendo las prédicas que usted ve en YouTube. Mezclas de mentiras con verdades. Entonces, ojo, el cinto debe estar bien ceñido. Cuando comienza a entrar mentiras y se adultera la verdad, el cinto se cae. Esta semana, sin querer, se me olvidó ponerme cinto. Y ahí andaba yo con el pantalón, mire. Así, sentía que me caía. No se me iba a caer, pero yo me sentía raro. Así deberíamos de andar nosotros incómodos cuando no andamos con la verdad. Cuando mentimos, pidamos al Espíritu Santo que nos rearguya y que nos haga sentir. Ahora, para estar firmes debemos de tener ese cinto. Y Juan 8:32 dice, ¿de dónde obtenemos ese cincho? Léalo conmigo, por favor. Dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Libres es el cinto, van a conocer la verdad. Entonces, ¿cómo nos ponemos el cinto? Escuchando una prédica como esta, aprendiendo de la palabra, leyendo la Biblia ya en su casa, estudiándola, memorizándola, reflexionándola, como esa práctica que a mí me cuesta, reflexionándola, aplicándola en la crisis, en la tentación. Cuando tú te enfrentas con la tentación, la más débil que tú puedas enfrentarte, recordarte los principios bíblicos y que aplique la verdad en ti y que resurja por medio del Espíritu Santo la verdad, donde te hagas ponerte a ti dominio propio, templanza en ti. Eso va a suceder continuamente en el diario vivir. No les prometo que no van a haber tentaciones, pero sí les prometo que hay piezas de armadura, amados hermanos, para aplicarlas. Pero el albedrío va a estar en ti si la vas a aplicar o no. Peguemos un salto al punto uno. ¿Pero cómo me pongo el cinto? Ok, punto uno. Tienes el cinto de la verdad al conocer y memorizar la verdad. Si tú no te congregas, ¿cómo vas a hacer para? Si no tienes tiempo, estás trabajando, papá. Estás trabajando, mamá. Entonces déjale el trabajo a tus pastores para que te prediquen la verdad y tú léela y pídele sabiduría al Espíritu Santo para que te revele lo que está hablando el pastor. Porque yo, desde que vine, puse un pie aquí, en la viña, yo les dije a ustedes, lean la Biblia, leamos la Biblia. Crean en todo lo que yo les digo. Leamos la Biblia y usted, como dice 1 Juan 4:1, probad los espíritus, probad todo con lo que lees. Pero si no lees, yo te diría, y yo no me puedo meter en tu privacidad, pero es un consejo que doy. No leas otro pensamiento si no has leído la Biblia. Porque si no, va a ser al revés. Esos pensamientos van a estar encima de lo que leíste en la Biblia. Mas si lees la Biblia primero, cualquier pensamiento mezclado ahí lo vas a tener que llevar a la luz de la palabra. Es mi consejo, pero cada quien lo seguimos amando igual, le damos besitos y todo igual. No pasó nada si no lo hace. Porque aquí, así es la viña. La viña no critica, pero yo les invito a que ustedes lean la verdad. Y eso es lo que dice ahí, lo que leímos. El punto uno, tienes el cinto de la verdad cuando tú te expones al conocimiento y a memorizar la palabra. Ok. La palabra de Dios es la verdad. ¿Adivinen qué? Jesús es la palabra de Dios. Juan 1:1, en el principio era Jesús. Y Jesús estaba con Dios. Y Jesús es Dios. Aquí me están marcando por teléfono, pero ¿sí? No contesto. Pues sí, pero el punto es el siguiente. La verdad está en la palabra y la palabra es Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis, hablando el contexto y hablando la esencia de la palabra de Jesús. Jesús, entonces, es el primer libro impreso en la historia, en 1440. Gutenberg fue y lo imprimió por primera vez. Es el primer libro donde podemos sacar el origen de lenguajes. Mire, ojo, lenguajes. Consejos matrimoniales, consejos de la familia para fundamentar la familia y no ensuciarla. Ahí está el origen de cómo tiene que ser una familia. Más consejos sobre sexo, sobre gobierno, sobre arqueología, sobre genética, sobre química, sobre física, sobre poesía, sobre leyes, sobre literatura, sobre registros. Es el libro más antiguo donde podemos encontrar todas las disciplinas que podamos nosotros querer saber, y es el libro más atacado. Lo odia el mundo. Dígame si no, cuando usted está hablando y aconsejando a alguien en su modus vivendus, y diré, oh, qué sabio sos, ¿en qué universidad estudiaste? ¿Cómo que me estás dando ese consejo? ¡Wow, qué increíble! Y tú le dices, ah, no, lo leí en la Biblia. Ah, pues no, no, la Biblia no, no. Ah, pues no. Se retractan. Pero en la Biblia, donde nosotros encontramos todos los consejos para todo lo que nos preguntan. Tengo un mecánico, le gusta debatir todo. Estaba hablando con él, llevé mi carro y me lo estaba revisando mi carro y comenzó a hacerme preguntas a mí, porque fueron preguntas bien filosóficas. Se las contesté en lo que él me estaba arreglando el carro y yo andaba ahí con él, ahí atrás, y él me andaba haciendo preguntas, ¿no? El dueño del taller. Entonces lo andaba haciendo, entonces me dice, wow, me dice, ¿y de dónde usted tiene tanta? Yo le digo, es misericordia de Dios, simplemente la Biblia. Yo leo la Biblia. Me dice, pero me deja usted impresionado. Entonces le dije, ¿cuánto va a ser? Nada, me es gratis, me dijo. Hasta ni me cobró, fíjese. Sinceramente, les expongo, hermanos, que de mí no está, está en la Biblia. Leer la Biblia todos los días, estudiarla. Vamos, tómese esa disciplina, conviértela en hábito, por favor. Proverbios 23, 23 dice, hey, compra la verdad y no la vendas. Quédatela, dice en Proverbios 23, 23. Mire, si nosotros no estamos acostumbrados a la verdad, tocarla, olerla, gustarla, oírla, si nosotros no tenemos esa interacción con ella, nos van a engañar. A las cajeras de los bancos, para que no les metan billetes falsos, los ponen a que toquen los billetes, que los huelan, bueno, huelan no sé, pero bueno, que los toquen, que los vean, que los pongan ahí hacia el trasluz y todo. ¿Y sabes qué? Cuando llega un billete falso, ah, no, este es falso. ¿Y cómo sabes? Si se ve hasta mejor que el original. No sé, es falso, es falso. Yo te invito a que tú hagas así, con la verdad, la palabra, que tú la leas y te sumerjas en ella, para cuando venga la mentira, el anticristo, tú venga y lo desnudes y le digas no. Como dijo Marcos Vidal, que dijo Daniel, nosotros no. ¿Va a decir usted cuando vaya a la universidad y le impongan filosofías huecas? ¿Sabes qué tienes que decir? Nosotros no, yo no. Es lo que tienes que decir como ciudadano del reino de los cielos. Y así tiene que ser. Punto dos, tienes el cinto de la verdad al vivir en tu vida cotidiana esa verdad. Ahí el estrés, te vas a enfrentar con el estrés, eso es natural. Toparnos con estrés, con angustias, la depresión va a querer anidar en ti y tú vas a aplicar las promesas porque las estás viviendo. Primero la leíste, pero ahora te va a surgir. Cuando estés con el problema, ahí va a aparecer la palabra porque la leíste en la mañana, la leíste ayer, antier, y tú la vas a aplicar. Es la verdad. Es de esa manera como vas a tener el cinto. Si no, vas a andar sin cincho. Y de esa depende toda la armadura, como te dije antes. Había un joven que estaba reparando un automóvil y no hallaba, y ahí le metía, se llenó todo de grasa y todo. Aparece un hombre bien trajeado ahí con traje, sí. Y dice, ¿tienes un problema con el carro? Sí, pero no creo que usted me pueda ayudar, no le veo talla de mecánico a usted, le dijo. No, pues déjame que te ayude. Ok, se fue, vete al carro. ¿Y cómo sabe que me lo va a reparar? Yo sé, le dijo, vete al carro. Ve, yo te aviso cuando lo enciendas. Y ahí se va, solo movió unos cables ahí, y de repente lo enciende, encendió. Y si yo pasé 3 horas queriéndolo encender, ¿y cómo hice? ¿Cómo hizo? Le dijo, tú querías resolver tu problema, pero tú no creaste el carro. Yo lo creé, porque yo soy Henry Ford, le dijo. Yo fui el que lo creé. Nosotros, si queremos solucionar problemas, psicológicos, que alguien se está volviendo ahí como está teniendo alucinaciones, panic attack, depresión, situaciones muy horribles, que a veces estás pensando que quizás se está poseyendo el enemigo. Yo tengo una noticia. Ve al creador de esa persona que está pasando el problema. Él va a saber qué hacer y es en la palabra, en la verdad, donde vas a encontrar esa solución. Y así va a ser. Queremos arreglarlo con psicología, con psiquiatría, con filosofías orientales, con yoga, con drogas. No vamos a poder. Descartes quiso hacerlo a su manera, razonando todo. ¿Y saben qué? Fue descartado Descartes porque no pudo encontrarla. No, fue descartado. Descartes no encontró. Lo hizo a través de la razón. O sea, llegar al resultado de los problemas no es nada más razonarlo. No. Emmanuel Kant también lo hizo a puro empirismo. Tú lo sabes. Y tampoco. No, él dice, si yo no lo toco, no lo creo. Si no lo entiendo, no. No, comenzó él a cuestionar. Y no. Y el cristianismo es creer sin ver. Creer sin entender. ¿Cómo va a encontrar la verdad él? No la va a poder encontrar. Nos vamos a otros personajes. Confucio fue otro también que quedó confundido, el pobre Confucio. Sí, también. Tú vas a encontrar en la palabra de verdad, en Jesucristo, vas a encontrar la solución a toda situación. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Colosenses 2:8. Dice, léelo conmigo, mire. Dice Colosenses 2:8. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Ahí está la respuesta. Otra vez, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. No lo permitan, dice. Último punto. Tienes el cinto de la verdad al estar comprometido al servicio de Dios. Hermano, cuando yo creo en alguien, yo le sirvo. ¿No? ¿Cuántos creen en Jesucristo aquí? Pues Jesucristo dice que el que no sirve conmigo, desparrama. Desparrama. Jesucristo dijo, el que no sirve conmigo, desparrama. El que no está conmigo, está contra mí. El que no está sirviendo en la misión, predicando, es como que está en mi contra, dijo Jesús. Entonces, ¿cuántos creen en Jesús? Amén. Sí, dásela a Jesucristo, él se la merece. Fuerte para él la honra y la gloria. La etimología de la palabra verdad nos trae la palabra compromiso, también comprometido a esa verdad. A esa verdad. Nosotros tenemos que ceñirnos el cincho, estando comprometidos en la obra de Dios, sacrificando. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Romanos 12:1 dice que tienes que presentar tu cuerpo vivo como un sacrificio a Dios. Muerto es bien fácil. Señor, te voy a presentar mi cuerpo muerto a ti, y pues morías tú, no hay ningún esfuerzo más que hacer. Pero vivo es más difícil. Servirle a Dios vivo y enfrentando todas las situaciones va a ser diferente. Entonces el Señor nos llama que al ceñirnos el cinto tenemos que estar sí o sí de la mano sirviendo, predicando. 1 Corintios 9:26 dice, por eso yo corro cada paso con propósito, papá. Por eso yo corro cada paso con propósito, mamá. No solo doy golpes en el aire. Mire, es la palabra. No existe 3 Samuel 1, hermano. 1 Corintios 9:26 dice el 27, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer, de lo contrario temo que después de predicarles a otros yo mismo quede descalificado. Esto es impresionante. Mire, ¿quién dijo que la verdad va a ser a veces o siempre divertida? No. ¿Usted cree que es bien fácil? que a ti te han enseñado que Santa Claus te llevaba los regalos en la chimenea y tú bien emocionado ahí que Santa Claus, que ya ahí es una buena nostalgia ahí, y de repente viene la abuela y te dice: mire hijo, quiero contarle de que realmente eso de Santa Claus es mentira. El Santa Claus ahí era su papá que se disfrazaba ahí, Santa Claus. Realmente el papá que le da el regalo a usted. ¿Qué? Dice usted, ¿cómo me pueden venir a decir eso ahorita? Extraño a Santa Claus. ¿Puede comenzar a decir alguien por ahí? Mire, lo mismo pasa con nosotros, con nuestras tradiciones donde crecimos. Nos enseñaron tantas cosas que no estaban en la palabra de verdad. Le estoy hablando de mi parte. Encontramos verdad y yo dije, ¿qué pasó aquí? Cuando yo leí la palabra y a mí me lo impusieron y punto. Yo dije, nosotros no. Yo voto ese paradigma. Voy a votar ese paradigma porque primero es la verdad. Porque si usted comienza a hipotecar la verdad, se le va a caer el cincho. Y va a ser una verdad a medias. Y eso no funciona. Quiero cerrar esta prédica diciéndoles que si nosotros con la verdad nos entrenamos y nos ponemos un montón de disciplina y dejamos de comer. Juan Carlos, no me pueden dejar de mentir que para la defensa personal, ¿de cuántas cosas es? ¿Cuánta disciplina se puso Junior, no? No comía bandeja paisa, ¿no? ¿Para qué no? Y todo un colombiano y no comía bandeja paisa. Brócoli le ponías ahí. Brócoli comía. Bueno, un tipo de comida ahí nutritiva que ayuda a él. Pero tenía mucha disciplina y se abstenía a placeres. Dice que para un atleta lograr un premio tiene que abstenerse y disciplinarse para llegar al premio. Y es un premio mortal. Que mire, decía yo en el primer servicio, que ¿cuántos aquí han ganado algún trofeo alguna vez? Levanten la mano. ¿Trofeo? Sí. Ok. Entonces, mire, cuando a alguien le dan un trofeo y usted trabajó duro por ese trofeo, este no es el chiste, ¿ok? Este no. Cuando usted bien trabajó duro por ese trofeo y llega y se lo gana, y ¡ay, que me costó tanto! Y cuando lo ve, usted te lo limpia y no me lo vayan a rayar. Y cuidado, ¿verdad? Ahí el trofeo. Mire, pasan los años. De repente está todo viejito, usted ya después de 40 años, y ve que el nieto viene y lo agarra. Y lo remata contra la pared. Y de repente viene otro nieto por ahí y de repente se lo olvidó y lo tiró a la basura. Y va viendo usted el camión de la basura que vaya y va saltando el trofeo allí. El trofeo. Eso sucede con los trofeos mortales, hermano. Pero los trofeos de allá, no. Vale la pena sacrificarnos y meternos en disciplinas espirituales y agregarlas poco a poco y convertirlas en hábitos para que ese trofeo lo alcancemos juntos, porque la meta es el cielo, amén. Es el cielo, la meta. Llevémonos todos los que podamos. Entonces, en la palabra dice así, póngase de pie. 1 Corintios 9:25 dice: todos los atletas, ojo hermanos, ojo, mire que, así cerramos lo del cincho, de la verdad. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen por ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. ¿Amén? ¡Amén! ¡Wow! Padre, oro en este momento para que tú vengas, Señor, con tu poder. Y le vengas, Padre, y le ciñas a mi hermano ahora mismo un cinto de verdad. Ahora mismo, Espíritu Santo, ven. Ven invisiblemente, así como el Espíritu Santo, dijo Jesús, aparece en Juan 3:8, dice, el Espíritu Santo llega ahí, lo sientes como una brisa. Siente el Espíritu Santo como una brisa ahora mismo, como una brisa llega ahí. El Espíritu Santo llega invisible a ti, así como el Espíritu Santo llega invisible como una brisa, no sabes de dónde vino. Ahí llega el Espíritu Santo. Ya te llamo Espíritu Santo. Como equipo que hago contigo, como equipo predicando esta palabra, la verdad, te pido de corazón, Espíritu Santo, que le ciñas a mi hermano el cincho de la verdad. el cinto de la verdad, un cinto que cause, Padre, renunciar a la mentira en mi hermano y mi hermana. Ya no más mentiras. Te clamo, Espíritu Santo, que cuando nosotros mintamos, tu Espíritu Santo nos redarguye, nos recuerde que es una mentira y que debemos de huir de esa mentira. Te clamo, Espíritu Santo, para que nos llames a un compromiso, como lo es la verdad, un compromiso de vivir la verdad. Vivirla, no solamente conocerla, no solamente saber de ella, sino que vivirla, aplicarla. Espíritu Santo, te llamo para que recuerde, Señor, las promesas de la Biblia. Cuando mi hermano esté desfalleciendo y se acuerde que en ti somos fuertes y que nada nos separará del amor tuyo y que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando alguien esté condenando por algún X pecado que tú ya estás confesando, yo te llamo, Espíritu Santo, que ciñas ese cinto de la verdad de mi hermano y que no se lo quite, oh Dios. Padre, te clamamos, Señor, por esa voluntad nuestra. Llamamos a tu voluntad, Padre, para que ese cinto no se quite de nosotros y que podamos, Señor, fortalecer ese cinto. Puede ser que el cinto de mi hermano ahora mismo está un poquito débil porque no ha leído mucho la Biblia. Te clamo, Padre, el conocimiento para que mi hermano pueda leer la Biblia, pueda exponerse más a la prédica, venir a aplicar ese conocimiento, memorizar la Biblia, aplicarla en humildad, ese cinturón, Padre. Llamo, Padre Santo, completamente, Padre, para que tú puedas, Señor, aceptar humildemente de nosotros, Señor, que te colaboramos a ti, Padre, en el dejar de pecar, ciñéndonos el cinto de la verdad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos, amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Nos vemos entonces en la semana.